la jugada maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura. Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vital Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web vitalenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Suscríbete a los top models 0 kilómetro del renting de MitaGo. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura. En SAC llevamos más de 100 años aportando a la industria nacional como proveedores de productos de acero y materiales de construcción, asegurando calidad, variedad y disponibilidad. Visítanos, nuestras tiendas están a lo largo del país. Te esperamos con asesores especializados y todo lo que necesitas para hacer realidad tu proyecto. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero.
Buena, maestro, la media fachada.
Ya me lo habían dicho antes.
No, maestro, lo digo por la fachada.
Ah, con el esmalte al agua semibrillo de Zipa, siempre queda impecable. Con Zipa, sí, po. Los maestros que saben prefieren Zipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura, con Zipa, sí, po.
¿Está listo el auto?
No, sabe que esto se demora como un mes. Y además que pedir los repuestos a China. ¿Se fijó en el ruido de la caja de cambio?
¿Sí?
Hay que revisar.
Ay, no, qué lata tener que esperar un mes. Mejor me cambio al renting de MitaGo.
¡Excelente decisión! Con el renting de MitaGo, dile chao al taller, las mantenciones y repuestos. No tienes que esperar nada. Suscríbete ahora porque el renting de MitaGo es tendencia around the world. Te lo dice el profesor Salomón.
Casa tu 0 kilómetro sin necesidad de comprarlo. Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia potencie la vida sana y actividades relevantes como el deporte. Hoy, a través de nuestra fundación y la Corporación de Deportes de Iquique, estamos trabajando para hacer de la Arena Cabancha uno de los recintos de disciplinas de playa más importantes de Latinoamérica. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Pared y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Pared y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? Micasino.com.
Micasino.com.
De
Después de un proceso de 5 años, la agencia española ANECA certificó la implementación de los sistemas de aseguramiento de la calidad de todas las facultades de Universidad Andrés Bello. Un hito que reafirma el compromiso de UNAP con la formación con estándares globales de calidad y que abre a su vez nuevas puertas para sus estudiantes en el espacio europeo. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
¿Cómo les va, señores? 14 con 6, comienza Deportes en Agricultura, edición PM, después de la pausa. Tenemos muchos temas en pauta. Ayer hubo dos partidos, se inició la fecha 6, con mucha polémica, sobre todo en el partido Universidad de Chile. A esta hora se estarían reuniendo Milad y Ricardo Gareca, además de algunos dirigentes de la NFP, donde
está,
se le...
Está a mi lado, ¿no?
Se supone.
Porque sí, tiene que volver hoy día.
Porque hubo una reunión en la Conmebol sobre el tema del racismo, sacaron la
foto. Sí, pero volví hoy día a la mañana. Sí,
hay un tema ahí. Estaba preocupado Alejandro Domínguez por un cantito en la cancha de River, porque en México hay un tema con. Tienen miedo que haya sanciones de la FIFA.
Claro, entonces, lo que pasa es que.
Junto a todo.
El tema del racismo. En Sudamérica se trata igual que en Europa y es distinto.
Es que acá son como gulas de compañero de colegio.
Sí.
No le estoy quitando.
No, yo estoy.
Pero
yo...
lo que digo que acá no es un tema de que hayan llegado inmigrantes recientemente. Hay un tema que es una cosa casi infantil de octavo básico.
Claro.
Que no tiene la connotación política fuerte. Porque los países de Sudamérica nunca han sido países dominantes, imperialistas.
Claro, pero en Europa se da mucho el tema del racismo. Pero en Europa
hay otra historia. Tiene
otra historia.
Entonces,
a mí me ha tocado estar en partidos en Europa que me sorprenden. Le hacen el ruido de mono a los jugadores de Venezuela.
O sea, en Europa, hubo guerras racistas, ¿cachai?
Claro,
con exterminio.
Sí.
Judíos, gitanos. Los serbios,
los albaneses,
claro, acá limpieza étnica, acá es una cuestión bufa que hay que pararla, pero que no tiene la connotación históricamente sangrienta que tiene en Europa.
Totalmente.
Y es estúpida, o sea, es una burla casi escolar.
Bueno, hay jugadores que se han metido en problemas para decirle negro a un compañero.
Bueno, los uruguayos que se tratan de negro,
sí,
entre ellos.
Sí, pero es normal. O sea, yo tengo negro Palma, negro Cuillo.
Claro.
No. Bueno, pero cuando le pasó a Edison Cavani que lo suspendieron por decirle negro a un amigo.
Claro, negrito le puso. Y era
esas cosas que, claro, yo no le estoy quitando que por en Argentina yo vi actos bien,
sí,
haciéndoles el sonido a los brasileños y toda la cuestión.
Ahora, cuando los argentinos van a Brasil, les pega.
Sí, claro, por eso tienen otra, hay varias.
Pero sí, yo creo que es una cuestión, diría, más de, si se podría calificar de alguna forma, más de xenofobia, como sí, contra el extranjero, más que por el color de piel.
Sí,
totalmente.
Que racista.
Lo que no deja de ser grave, digamos.
Sí,
pero
sí,
es distinto.
Son nacionalismo medio ridículo, infantilizado.
Total. Aparte, alcoholizado mucho.
Y que afloran con el fútbol.
Total.
Ese tipo de reacciones afloran con el fútbol. O sea,
pero que no se ven fuera del fútbol para mí. O sea, digamos que son cuestiones.
En el tenis hemos visto.
No, pero digo que, o sea, esos mismos tipos se encuentran en la calle, no sé, en un mall y no pasa nada.
No pasa nada.
Pero bueno, está bien que se ataquen estas cosas, pero Sudamérica, por suerte, como decís tú, es medio infantil.
Es muy infantilizado.
Sí,
casi escolar.
Yo también diría lo mismo. Bien, ayer se abrió la fecha. Mientras esperamos novedades, es que ocurren. Ya echaron a Dorival Junior, ¿eh? ¿Cuánto se demoraron echar a Dorival Junior? Hablemos de dirigencias que se demoran en tomar decisiones.
¿Quién van a traer? Fíjate que estaba viendo una estadística, por aquí la tengo. Te la voy a buscar porque los brasileños, que son muy pesados, Coa, decidieron... se llegó a la conclusión de que este era el peor partido de la historia de Brasil.
Ya.
Y lo compararon con el 7-1 contra Alemania.
Pero es que un 4-1 con Argentina saca técnico.
Pero aparte del rival, vea. remates al arco contra Alemania, Brasil tuvo 18 y contra Argentina 3. El 7-1 versus 4-1. A portería, contra Alemania fueron 8 y contra Argentina 1, que fue el que
fue el gol que man fue un error escandaloso. Ya. Fue un regalo.
Porcentaje de acierto en la portería 0,12. Posesión tuvo 47 contra Alemania, perdiste 7-1 y 44. Corners, tuviste 7 contra Alemania, 0 contra Argentina. Fouls, hiciste 11 contra Alemania, 19 contra Argentina. Y offside, tuviste 3 contra Alemania, 0 contra Argentina. O sea, no te habrán hecho 7, pero no la viste ni dibujada.
No la viste. Ese partido con Alemania tiene un momento donde Brasil se va a negro y le meten 4 goles muy rápido.
En el primer tiempo. Ahí cuando David Luiz se vuelve loco. Se vuelve loco. Ahí me acuerdo que
Marcelo sale a cerrar y habilita todo el mundo.
Que yo ese tiempo tenía Facebook y tenía a Ojimo Venegas, que fue central de Magallanes. De Naval, histórico, ahora es dueño de Naval. Y él, como central, se sentía muy ofendido por la actitud de David Luiz. No puede ser que un central se vaya para adelante y no vuelva nunca más. Claro. Y en ese intertanto, porque agarró las banderas, le metieron 3.
Claro.
3 o 4 porque andaba ya
peluciado. No, pero tuvo una desatención de unos 15, 20 minutos que fue una locura.
4 goles.
No, y además Alemania remataba y era gol.
No, terrible.
Es distinto, creo yo, y el equipo se fue el partido. Acá nunca estuvo en partido. No. De hecho, hasta el gol de Alemania, Brasil era mejor.
Exacto.
Era mejor. Bien. Vamos a esperar novedades. Se tiene que llegar a un acuerdo económico, si en eso están, ¿no? Gareca quiere pedir todo el contrato que le queda, que el contrato está hecho hasta el final del proceso eliminatorio, es decir, hasta que termine. No es hasta que Chile quede eliminado, es hasta que termine la eliminatoria o el Mundial en su defensa.
¿Y no hay una posibilidad de sacarlo?
O sea,
cuando matemáticamente él estuviera. No está esa cláusula. Entonces, eso era un volador de luces nomás.
Era un volador de luces. O sea, el contrato de Gareca es hasta el final del proceso.
Yo creo que Gareca hizo una evaluación. Dijo: ¿qué voy a hacer ahora? Porque me quedan 3 meses antes del otro partido. Es el microciclo, me van a matar. Ahora sin microciclo, habla que ya da lo mismo. Que si viajo al aeropuerto, desde el taxista hasta el tipo que me sella el pasaporte, me va a decir: oye, ya te vas de viaje otra vez. Ahora te vas. O sea, a Gareca se le complicó ahora.
Sí.
Se le complicó porque no se encuentra con 3 meses y tiene que va a recibir mucha hostilidad. Un técnico que no ha recibido demasiada hostilidad pese a la campaña.
No.
El canto el martes fue fue
bálsamo.
Una pena. O sea, al lado de lo que Cristiano Olmo.
No.
y a otro. Pero de todas maneras sabe que va a ser muy incómodo estar en Chile. Va a ser incómodo si vale la pena. Es plata, es harta plata, $1.300.000 plata. No es Gareca un tipo que no tenga plata. Buena canción, ¿eh? Bueno, perfecto, Stranger. Pero va a estar incómodo.
Sí, pero bueno, vamos a ver.
¿Cuándo se debería definir eso?
Hoy, en la tarde, en esta hora.
En cualquier momento.
En esta hora.
Puede que durante el programa, pero entiendo que se reunían recién, así que quizás no lleguen a acuerdo tan rápido. A ver, ayer Colo-Colo empató 1-1 con Palestino en el Monumental, casi pierde.
Qué mal primer tiempo Colo-Colo.
Muy malo y preocupante, pensando que el martes tiene que ganar Atlético Bucaramanga si quiere pensar en clasificar a los octavos de final de la Libertadores.
Son puntos que tiene que sacar.
Vamos a ver.
Son puntos que tiene que sacar, son obligatorios esos puntos.
A Colo-Colo le está costando todo.
Todo
le está costando, todos los rivales lo están complicando, algunos más, otros menos, pero ¿a quién le ha ganado este año? ¿A Everton?
¿A San Felipe dos veces?
A San Felipe dos veces, y tiene otro, a La Serena, pues ya está bien, pero La Serena lo gana Colo-Colo irreprochable, pero fue un partido jugado a 30 kilómetros por hora.
Sí, a 2 por hora.
Sí, fue una cuestión que La Serena se refugió mucho y Colo-Colo tic, 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 y de repente lo ganó. Pero no ha habido ninguna actuación que te diga, oye, este es el Colo-Colo.
No ha tenido una actuación que uno pueda decir que se pueda reflejar en la Copa Libertadores.
Exacto, y estamos casi en abril.
Estamos en abril.
Sí.
Y salvo Aquino, los refuerzos no han empezado.
Alarcón y Méndez ayer. No es que jueguen mal, el problema es que marcan el paso, son dos jugadores corrientes. Entonces, para eso, dale largón a los juveniles, ahórrate $500.000 y trae un jugador de medio local. tráete un volante en medio local.
Fíjate que te iba a comentar eso. Siento que con la salida de Gil perdió un recurso que hoy no tiene. Gil te, sí, con sus defectos, está bien que venía bajando el rendimiento y todo, pero Gil te da algo.
¿Sabes qué lo que hacía Gil? Te hacía jugar la banda izquierda.
Sí, te da.
Te hacía jugar a Limber, sin ser brillante y perdiendo muchas pelotas, lo que queráis. Pero en el parámetro que te da Gil, pongamos rendimiento 6,5 de 10. Ahora está en rendimiento 5,5.
Sí, sí, sí.
Perdiste. Y supone que y de rendimiento 7,5.
Y tenía pelota para Gil, sí, de perfil zurdo.
Tenía gol.
Sí, sí, te hacía un gol de vez en cuando. Y sobre todo tenía esa cosa como de actitud.
Y tenía
el
más...
tipo corría, era de los pocos jugadores que en momentos difíciles el tipo te iba, te daba la pelota y te iba a buscar al espacio.
Arriesgaba
un
y
poco.
Y lo otro
más.
Que tiene más, tenía más presencia ofensiva.
Sí, pues
Alarcón
sí.
Y que vende.
Tenía sí, a pesar que Alarcón lleva dos partidos seguidos metiendo el pase que habilita Aquino. Y Aquino hace el pase que hace el gol.
Sí, mejor Alarcón, sí.
Mejor Alarcón que Méndez.
Aquí no bien.
No, aquí no, lo encuentro extraordinario. No, yo te juro que me sigue sorprendiendo que haya llegado a Chile un jugador así.
Te juega bien aquí, no juega bien.
Sí, juega bien.
Tensión, te deja solo.
Tiene la gambeta y el encare que tienen pocos jugadores. Te va a buscar el uno contra uno constantemente.
Y la pelota con intención.
Lateral al área, además. Sí. Tiene todo.
No, eso colocó, se agarró un recurso que sí, no tenía, que sí. Un centro. Un lateral muy violento,
sí.
Que si el arquero rival está complicado, te genera algo ahí, ¿eh?
Sí, por eso. Lo ha tenido. Y tiene otra cosa, porque ayer Colo Colo estaba mal,
sí.
Sacó esa jugada de la galera y permitió el empate. Pudo ser derrota ayer de Colo Colo ante Palestino, que empezó ganando con gol de Junior Maravel. La polémica.
La defensa Pajarés, ¿no?
Sí, era de Vega. Sí. Lo tenía después lo suelta Vega.
A lo mejor Vega estaba todavía distraído por la no expulsión, ¿eh?
Sí, quizás. Porque esa era expulsión clarísima.
No sé. Yo creo que lo que pasa después con la U condiciona claro, demasiado en claro,
el se arma el parámetro inmediatamente, la comparativa.
Pero viendo las imágenes.
Pudo haber sido.
Yo entiendo por qué no fue. En todo caso, toca balones, una jugada muy rápida.
Bueno, hay un criterio más futbolístico para evaluar el que no hubo en Viña.
Sí, es que lo que pasa es que, claro, queda muy enfrentado a lo de Viña.
Porque claro, porque en Viña no hubo ningún criterio futbolístico. No, dijo, no. La pisa ya roja.
No era roja, la de Viña no era roja. Por ningún lado. Hasta te si era amarilla.
Sí, no, para mí
porque
fue
era, se le cruza sí. En la jugada y es un pisotón
ni siquiera tan alto, lo toca abajo. Sí, no, descriterio, pésimo arbitraje de Béjar. Pero hablemos sí. De Colo-Colo primero, ya no vamos a meter en la U. Yo creo que el arbitraje no fue factor en este caso, fue un arbitraje correcto. Colo-Colo tiene muchos problemas sí. Atrás, problemas al medio, problemas arriba.
No es rápido Colo-Colo, es lento.
Es que el medio campo es lento.
Sí, y es un problema que viene arrastrando hace tiempo.
Hace rato.
Es que de posesión, de toque.
Que se lo trató de sacar con Gil porque Gil le estaba dando lentitud al
claro,
juego.
Jugaba al pie, todo el pase lateral.
Poca verticalización. ¿Qué es lo que hacía Carlos Palacios? Te daba ese pase entre medio, te daba ese pase entre líneas.
Supuestamente aquí no está para eso. Pero sí, Colo Colo no logra salir del juego al pie que ha tenido Juan Almirón constantemente y que por momentos funciona, pero me parecía que el equipo del año pasado con Palacio y con Gil, con todos los problemas, con Palacio que un partido te aparecía, el otro no, y Gil en su rendimiento 5,5, tenía más consistencia sobre todo ahora estamos en la primera rueda. Colo Colo en la primera rueda el año pasado también tuvo ahí,
da igual, tenía el mismo punto, misma cantidad de partidos,
claro, también era un equipo en formación, no aparecía Cepeda todavía. También Cepeda tuvo una primera rueda dubitativa, Lagunero no fue titular,
pero no fue titular,
no, para nada, de hecho un momento no era ni citado. El tema es que con ese conocimiento, con ese antecedente, Colo Colo no da el salto y está con los mismos problemas. Y yo creo que al menos está complicado porque no le encuentra la mano.
Ha perdido carácter atrás.
Sí, bueno, la salida de Falcón.
Sí, fundamental.
Porque esa no está planificada.
No estaba, ¿no?
Y no ha habido cómo.
No, porque no tiene. No, a ver, jugar como juega Falcón no se puede falsear.
Claro.
Tú le podés pedir a Isla que juegue puntero derecho y lo trate de hacer. Tú le podés pedir a, qué sé yo, a Méndez que se ponga de 9 si quiere.
Claro.
Pero pedirle a un tipo que
a se. Saldía que se lateralice.
Claro. Pero pedirle a un tipo que se barra, que choque, claro. Que le guste. Eso era algo que tenía Falcón, que le gustaba irse a pegar a pagar combo al 9.
Que era en su momento la insignia de Colo-Colo.
Sí. Y sin Vidal se ha agudizado más esto.
Ahora, yo
Vidal,
pero con el ingreso de Vidal cambió.
Sí.
Vidal ayer entró muy bien. Yo decía, sí, le va a pesar tantos partidos. Y se estaba pensando, ayer lo dije en la hora de Quincón, a lo mejor Vidal hoy dice, ¿sabes qué? Esto es lo que me queda, tengo que... Está disfrutando a pleno su último momento en el fútbol, porque esto es una reflexión más compleja. Ojalá la cabeza Vidal de esta eliminatoria le hubiera tenido en otra eliminatoria. Cuando le sobraba fútbol, pero está demasiado confiado. Y ahora ya no le sobra tanto tiempo, y el foco que tuvo ahora, ojalá lo hubiera tenido. Imagínate con ese foco toda su carrera Vidal,
ahora
con lo que llegó, a donde llegó, imagínate a lo
ahora,
que.
Ahora juega con la luz de. La luz encendida.
Está completamente metido en la profesión. Está completamente metido en la profesión. Se basó. Y ayer decía, ya no, Vidal, después de dos partidos eliminatorios, viaje, los ecuatorianos habrán jugado mirando para el lado, pero cada choque con un ecuatoriano dolía, pues, si son así los tipos.
Sí, eso, gigante.
Entonces, bueno, pero no le alcanza Colo-Colo con eso.
No.
Le ayuda mucho, le ayudó ayer, pero no le alcanza.
Sí, tiene que recuperar a algún delantero, le falta Volado, le falta Cepeda, le falta Zavala.
¿Volado está lesionado?
¿Volado lesionado? Sí.
Sí.
No, lesionado.
Zavala también está lesionado.
Tiene Pualcia, Zavala. Tiene, bueno, Cepeda se supone que va a estar para el.
Cepeda supuestamente está, sí. Que tiene.
Y... No, Cepeda debería recuperar, debería estar disponible ya para el día martes.
Ahora pero, se te achica la banca, ¿eh?
Sí. No, pero por lo menos Oro ha aprovechado su oportunidad.
Sí, Oro bien, bien.
Ya, ahora, un 9 como Salomón Rodríguez, porque aquí uno dice.
No, no.
Perdió con la salida de Falcón, perdió con la salida de Gil, porque los que han llegado. Y también Paiva también no hacía goles, pero Salomón Rodríguez. También. Tiene menos participación del juego y tampoco está haciendo goles.
Está medio Paiva.
Sí, porque la que tuvo Salomón la tiró afuera.
Ojo.
Sí, tiene el Salomonazo.
El Salomón Paiva.
Pero ayer este tipo de delanteros, que yo entiendo, que hay jugadores que no van a participar mucho del juego. Mauricio, tú en algún momento fuiste súper posicional y a lo mejor tu técnico te pedía que te quedara bien entre medio de los centrales, pero tú ahí sabías que si tenía ahí una...
Tenía que clavarla.
Pepa tenía que
ser. No, tenía que ser Pepa. Me pasó en muchos equipos que se me daba la instrucción de fijar a los centrales si no me movía de ahí. No salía de esa posición, atacaba un poquito la profundidad, picaba por las líneas, pero mi posición era muy centralizada, de hecho tenía muy poco recorrido durante el partido. Y claro, pero la que me quedaba tenía que clavarla.
Claro, sí, porque en Italia yo me acuerdo que en ese momento yo comentaba en Fox y a veces el delantero que muchas veces eras tú o de cualquier equipo de a veces de mitad de tabla que estaba peleando y el 9 era ese que no hacía nada, no lo veía y en 20 minutos no lo agarraba.
Y eso que el fútbol italiano había evolucionado.
Sí, porque pero no todos los equipos jugaban igual.
Antes te morías y de frío.
No, pero te ponían dos punteros rápidos por las bandas a sacar centro y vamos para arriba como loco.
A ti no tocó el fútbol italiano donde se atacaba con uno solo.
No, pero Serie B, está ahí más solo.
Serie B estaba más solo.
Qué lindo, a jugar en el norte en Italia en invierno la Serie B.
No, una locura.
De visita. Más frío no podía.
De visita con el Novara, con la cancha sintética y congelada.
Y no podía, más solo no podía estar.
No, una locura.
Bueno, así está Colo Colo ahora. ¿Qué dijo Almirón sobre este partido? Nos quedamos cortos.
La sensación que es esa, ¿no? De quedarnos cortos, como hicimos el esfuerzo y para ganar el partido. Creo que el trámite en lo global, si ganábamos, era normal. Pero bueno, hay un montón de cosas que también van pasando en el partido, que se frena mucho el juego, se enfría mucho, se frenó el partido y se hacía muy largo para el tiro libre. Bueno, una jugada que tardó 4 minutos por reloj y íbamos controlando eso, tardaba mucho. Además, ya que dio 9 minutos, se frena, se va frenando el juego, se enfría. Tiene que tener mucha precisión para eso, y si no tenés precisión, bueno, tenés que empezar de vuelta la jugada y se hace muy lento todo. Pero bueno, el rival hace lo suyo, eso no, yo no lo cuestiono, pero sí a veces nos falta un poco más de el árbitro, sobre todo tiene que impartir o darse cuenta de que el trámite tiene que ser más ágil, más rápido, que se tiene que jugar más al fútbol.
Bueno, ahí está, le molestó que Palestino hiciera tiempo.
Ya, pero eso está. visitan el Monumental. Que y para Palestino el puntito en, a largo plazo viene muy bien.
Sí,
Palestino está en su negocio.
Iba ganando, ¿ah?
Sí, ganando. Palestino no.
Sí, no hizo méritos después para ganarlo.
No.
Tuvo un par de contragolpes que podrían haber terminado en gol.
Segundo tiempo, Palestino esperó, sintió el gol.
Sí, sintió el
golpe. Pero Colo-Colo tampoco tuvo mucho más para ganarlo.
No se crearon tantas ocasiones de peligro. Fue un partido bastante tosco.
Ahora, Palestino tiene casi te puedes dar la formación de memoria. Me gusta mucho. Fernández, el volante.
Bueno.
Sí,
apoyando. Buena dupla con Martínez.
Sí, los dos ahí, los dos pivotes en la mitad de la cancha. Bueno, lo de siempre de Benítez y el Velociraptor. Maravel, que era la banca el año pasado. Sí,
Abrigo.
Sí, yo Abrigo juega bien. Y se la arreglan.
Se la arreglan.
Y eso que se le fue Iván Román.
Y está lesionado Suárez.
Sí.
Sí, el banana.
Sí, porque se fracturó el pómulo. Palestino es una buena medida. Palestino compite afuera, va a jugar Copa Sudamericana, lo hace bien, generalmente.
Es un buen parámetro para...
Puntero el campeonato, nada menos el equipo árabe, que se la arregla siempre, ¿ah? Algunos se quejan que no hay plata, que los jugadores, que los refuerzos.
Pero es que Palestino también tiene una política. Tiene una política.
Deportiva
hace años.
Sí.
O sea, cambia los técnicos. Pues estaba Bobaglio, tuvo Vitamina.
Su plantel no se modifica mucho.
No, y por algo mantienen. Ha jugado tantas copas internacionales y por algo no le resienten el campeonato
por la Copa Internacional. Porque se agarran un funcionamiento. Exacto. Y se agrapan a eso y lo dejan funcionar, lo dejan evolucionar, lo dejan mejorar y le inyectan algunos uno que otros jugadores, pero claro, no se salen de eso.
Y no llegan 7 jugadores por año, se van 8 y parece un despelote. O sea, sí. Hay una formación tipo que dura 3 o 4 temporadas.
No, es como son otros planteles que llegan, te los desmantelan entero. Exacto. Y te llegan 20 jugadores nuevos.
Buen proyecto Palestino y buen punto en el Monumental. Pavés dice que tiene que mejorar mucho Colo Colo en poco tiempo, pensando en que viene Copa Libertadores.
Nosotros vamos a ir a Colombia a buscar los 3 puntos, eso es lo que queremos, ya es de mañana pensar en ese partido, analizarlo, ver las debilidades de ellos, ver las virtudes. Sabemos que los partidos de Copa son a muerte, son complicados, son difíciles, y obviamente que nosotros también sabemos que tenemos que mejorar, en especial en la parte defensiva. Nos ganaron todos los duelos el 9 de Palestino, y sabemos que en la Copa no te perdonan, así que tenemos que mejorar en pocos días, en especial la parte defensiva, porque hay que mantener en Copa Libertadores, muy importante dar con cero todo el partido.
También habló de la NFP, fíjate, Pavés, ayer. ¿Qué dijo sobre el actual momento del fútbol chileno y de la conducción que tiene el máximo ente?
Bueno, la NFP es un tema aparte. Creo que este año han pasado muchas cosas con la NFP que no están bien. Esperemos que se pueda regularizar eso. El mismo tema de muchas suspensiones de partidos. Esperemos que de aquí para adelante no pase más, porque eso la semana del fútbol chileno. La organización creo que debería ser mucho mejor, pero este campeonato ya empezó y esperemos que los horarios de los partidos a nosotros en general nos acomoden un poco para que nosotros siempre jugar con nuestro público, el estadio con toda la capacidad, porque la gente a nosotros siempre nos viene a apoyar y quieren estar acá en la cancha con nosotros alentando.
Sí, Colo Colo, digamos que ayer jugó 6:15. Está...
Ojo, ¿eh? Poca gente en Colo Colo, poca gente en Viña, con hinchada visitante ayer.
Sí, lo que pasa es que...
Por eso, claro,
el jueves.
No estáis cuidando tú.
No.
Hay algo que no está bien. Ahora, Colo Colo, me parece que si jugaba hoy día no le cambiaba mucho el panorama. Pero bueno, quieren... Hay miedo a ese debut.
Sí, hay temor. Colo Colo se juega.
También perfectamente jugando el miércoles, puede jugar el sábado. Sí. Se juega de local, el miércoles contra Botafogo. ¿Por qué no puedo jugar el sábado en la tarde? El sábado hay un partido en toda la fecha, de toda la división, hay un partido.
Increíble.
Es que no estamos acostumbrados, bueno, Cristóbal.
Imagínate.
O sea, estamos acostumbrados a...
La U, sábado, 6:00 p.m. Terminamos, ya los jugadores estarán 11:00 p.m, duermen, entrenará el domingo en la tarde, pero no... Jugáis en Viña, y en vez de 7.000 tenéis 12.000 personas en Sausalito, 15.000. El problema es que ayer no había nadie en Sausalito.
No había poca gente.
Poca gente para el partido que es, digo.
Absolutamente. Además que...
había 7.000 personas de un aforo de 12.500.
Ah. Yo entiendo el tema de los viajes, lo puedo entender más, porque viajar a Bucaramanga es jodido y quizás puedo...
Podría ser.
Pero si se juega en Santiago, no. O sea, por ejemplo, ¿tú has visto la Liga Española alguna vez el Real Madrid jugar viernes o
no,
salvo
no,
en partido?
No, bueno,
juegan domingo o sábado.
A Barcelona le hicieron jugar...
No, pero era un partido pendiente.
Sí, claro.
Era un partido pendiente.
Ahí estamos, porque el otro... Estoy pensando, y tú decís Colo Colo el viaje. Colo Colo jugaba hoy a las 6 de la tarde, hoy, ¿ya? O a las 7, donde, a la hora que queráis. Y, claro, no se puede juntar con el partido de Unión, todas esas tonteras que arman, en fin. Pero yo te digo, jugando en Santiago, el jugador duerme en su casa. No es que tenga que volver a Santiago y ya el sábado entrena en la tarde. El domingo entrenará en la mañana, viajará en la noche, no sé, porque igual el viaje con Bucaramanga tiene la lata que tienes que llegar a Bogotá y hacer el enlace.
Y lo más probable es que lo hagan dos días antes.
Claro, es largo. En Colombia siempre, salvo que vaya a Bogotá, creo, los demás viajes son todos largos, igual que en Brasil.
Entiendo,
salvo
que en charter.
Pero igual
es un viaje largo.
Igual,
o sea,
tienes que reportar en alguna parte.
También hay que ser justo cuando dicen, no, que lo europeo, que el viaje más largo, 6 horas de...
No, el viaje es bueno hacer en tren.
Por eso, sí, pero el viaje más largo de cruzándose Europa de lado a lado es de 6 horas.
Ustedes sabemos que viajando en un tren de alta velocidad es mucho más descansado que un avión.
Sí, pues nosotros hacíamos mucho viaje en tren.
Claro, porque la tensión del embarque, el espera del embarque no existe en el tren. El tren llega y te subís.
Claro, claro. Y es más cómodo.
Exacto, el embarque tiene que detectar que la...
Y te vas en primera clase, ahí súper cómodo.
Además, caminar y no tenéis cinturón, es mucho más cómodo el tren.
Es verdad. Pero bueno, hoy juegan Católica a las 6:15 con Unión, que tiene Copa Sudamericana, y también juega Iquique. Por ahí lo tenía. De local, Iquique, complicadísimo.
Sí, Iquique está quemado y además tiene que jugar la fase
grupo de Ñublense, si no me equivoco. ¿Visita Ñublense? ¿Cómo es? Por acá lo tenía. Bien, 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 Manuel, bien. En vez de ponerte a decir cosas, podríamos haber escuchado a alguien, pero... ya. Ñublense 2030 Iquique. Eso es lo de... Acá está. Ya, voy a sacar la página por si vuelve a pasar esto. En el Nelson y Arzún. Después Iquique tiene Copa Sudamericana a mitad de semana. Bien, ¿algo más de Colo Colo o nos metemos en el partido que dirigió Fernando Béjar? Porque creo que hay que partir por él en Sausalito.
No, lo vergonzoso lo de Béjar, vergonzoso. Tomar una determinación, la fue a revisar con el VAR y todo, no, la verdad que deja mucho que decir.
Poco futbolizado, eso.
También.
Cobro, poco futbolizado. Sí. Entender el contexto de la jugada.
El VAR también le mostró.
Sí, le tiene que decir. A todo esto, paréntesis, estaba viendo el VAR del Chile, de Venezuela-Perú, chileno. ¿Es necesario gritar como si te estuvieran sacrificando cuando hay una jugada? ¡Mano! ¡No fue mano! Oye, la gente del VAR, en vez de decir, atento, la vamos a revisar, se ponen a gritar como barraco. Sí,
bueno, gritan como locos.
Eso ocurre con el VAR chileno, con todo era un gallinero.
¿Sabes lo que pasa con los audio de VAR? Es que generalmente los gritos vienen de la cancha y se meten por el micrófono del árbitro.
No, pero era del VAR, el que sean mano normal, mano natural.
Puede ser.
Podría.
No lo he escuchado.
Poquito calma.
El VAR, no, ojalá se libere el audio del VAR, porque a mí primero, según los mismos criterios que ponen los árbitros, ¿no? El pisotón no es seco, o sea, es decir, lo raspa, sí, pero no le... Porque, por ejemplo, yo me tocó comentar Colo Colo de Everton y una patada que tiró Piñeiro, y yo dije, roja, casi lo agarra, pero Piero Massa, que me lo encontré afuera, estaba en el VAR, cuando bajé de comentar el partido, me mostró la jugada, me dijo, no, mira, lo que pasa es que le roza la canillera, pero no lo agarra. Si lo hubiera agarrado 100%, le mete toda la pierna, es roja.
Yeah.
Entonces, según eso mismo que me dijo un árbitro, lo que pasó ayer a mí me pareció que no era un... O sea, que no le puso el pie completo, sino que lo raspa con el pie. O sea,
no raspa nada más, sí.
Ni siquiera no, es un...
No, era,
sin
era
contar que no es un planchazo.
Y además casual.
Casual, y es más bajo, y es un pisotón normal. Sí, sí, sí. O sea, a mí me pareció más parroja la barriga de Ramiro González cuando trata de reventar a Leandro Fernández.
Esa.
Que esta. O sea,
por la intencionalidad.
Sí, total, si te iba a matarlo. Pero bueno... muy mal arbitraje, lleno de amarillas, lleno de inconsistencias, porque además había jugadas que mostraba amarilla, después había una igual, no mostraba amarilla.
No, sí. Vieron varias amarillas mostradas al pedo.
Sí. Yo creo que puso nervioso a la U y después, bueno, al final del partido compensó lo de Campos López.
No era tampoco la tarjeta.
Tenía una amarilla y le pusieron la otra.
Sí, no, pero compensation.
Y ahí después la U se perdió no sé cuántos goles.
Tiro en los palos, fue un partido bien.
Ignacio González hizo lo suyo, sí, siempre.
Sí.
Y Ramiro González demostró que hay camisetas que tienen pesos distintos.
Es verdad.
Hay jugadores para equipos chicos, jugadores para equipos grandes.
Se tuvo una sacada de la línea.
Extraordinaria.
El central.
Rogelio Holgado.
Sí.
Holgado.
Pero bueno, terminó perdiendo la U, un partido que creo que merecía al menos empatar. De todas maneras, esto complica, por supuesto, al equipo de Álvarez, que de esta manera se refería a la derrota, pero hablaba del carácter, porque recordemos, la U juega el miércoles en el Estadio Nacional contra Botafogo. Esto decía Álvarez.
Para nada, nos da más energía y más carácter. Sé muy bien de qué estamos hechos, de qué estoy hecho. Y estos partidos me dan más, a mí y al plantel, mayor rebeldía para el próximo partido, sea por el torneo que sea.
Que jugó bien la U, a mí me gustó sí, lo que hizo la U.
Mejoró respecto a sus últimos partidos.
Mejoró mucho.
Leandro Fernández jugó mucho por partido. Sí, Saldivia jugó bien.
Sí, pero es enfermante esa cantidad de remates que saca de repente.
Hay un Leandro Fernández. Ese es el detalle, porque Leandro Fernández cuando quiere resolverlo él de repente.
Sí, ahí
regala demasiadas pelotas.
Regala demasiadas pelotas y se las tira a la galería, sí, y le pega para cualquier lado.
Pero hay otra actitud, por lo menos. Por lo menos está participando en el juego.
Sí.
Sí, ¿qué dijo Marcelo Díaz respecto a lo...?
Marcelo Díaz, otro que no le achuntó a la comuna, ¿eh? Los rebates de Marcelo Díaz cayeron en la comuna de Valparaíso, porque en Viña no cayeron.
Sí. A ver, Marcelo Díaz dice que no llegan bien al partido con Botafogo.
Llegamos mal por haber perdido este partido. Tenemos que trabajar, tenemos que cambiar muchísimas cosas de las que venimos haciendo, porque si no lo vamos a pasar mal como lo venimos pasando en estos tres partidos del campeonato nacional.
Bueno,
más crítico, ¿eh?
Sí. Esto será 21-30 entonces. Botafogo viene más o menos, le vendieron muchos jugadores.
Sí, para hacer caja para el club francés, ¿no?
Sí, para sacar de la quiebra al Olympique de Lyon.
Oye, Botafogo, los últimos 15 partidos desde que gana el Brasileirao y su siguiente partido con Pachuca en Mundial de Clubes, ya con el plantel enfiestado.
Claro, porque además había ganado la Copa de Brasil.
Claro, ganó todo y llegan, bueno, le vendieron a Luis Enrique, en fin, pasaron cosas. 15 partidos jugados desde que salió campeón, perdió 10.
Y con equipos de...
Perdió 10.
Creta Calaña.
Perdió con Gremio Prudente, Volta Redonda, estamos hablando de los equipos del Carioca. Perdió con equipos enanos, minúsculos del Carioca. El único triunfo importante que tiene es contra Fluminense, si no me equivoco. Nada más.
Y es juega un Fluminense, empieza el Brasileirão este fin de semana. A ellos les da lo mismo.
Ah, y no juegan desde que perdió la segunda final con Racing de la Recopa Sudamericana.
Sí, pues quedó eliminado de las fases finales del
final
Carioca.
De febrero, o sea, no lleva casi un mes sin jugar.
Vamos a ver.
Es el momento de enfrentar a Botafogo.
Es el momento, sí.
Sí, es así. Bien, eso con Universidad de Chile entonces, que queda en el lugar 6 de la tabla con 7 puntos. Palestino es líder con 13, pero lo puede superar Coquimbo, que juega el día domingo contra Audax, otro que está con posibilidad de llegar a la punta. Si gana su partido contra Coquimbo, también llegará a 13 puntos junto a Palestino.
¿Es Audax Coquimbo?
Coquimbo Audax. En el Sánchez Rumoras. A ver, revisemos lo que se viene en el resto de la fecha. Hoy, Unión Española enfrenta a Universidad Católica, sí, 18-15. Estadio Nacional, ahí estaremos. Con los relatos de... Pepe Ormazá.
Muy bien, azul.
Bien. Después Ñublense Iquique, 20-30. Mañana, el único partido, O'Higgins Limache a las 18 en San Fernando. Domingo, hay... 3 partidos. Huachipato, otro que puede llegar a la línea de Palestino, recibe a La Serena, duelo de hermanos. Coquimbo Unido contra Audax Italiano, ex hermanos. Y La Calera contra Cobresal, otro que anda bien, Cobresal, 8 puntitos ha metido.
Cobresal de los 30 puntos.
Sí.
Ese es los 30 puntos para tener un año tranquilo y ya lleva 8 en 5 fechas, mira. Bien, ya lleva 8-5. Después ya lo que nos depare el futuro está perfecto.
Pero... contrató un arquerazo, Cobresal.
Se ataja. Ataja. El ecuatoriano ese ataja.
Bueno. ¿Sabes que lo entrevistamos el otro día en TNT? Quiere llegar a la selección. Se ilusiona con llegar al Mundial. Bueno,
por ahí si salta un equipo más grande, lo ven.
Y aparte, ¿qué tiene Galinde,
porque,
¿no?
Porque claro que Galinde es un arquero argentino. Galinde es un buen arquero, pero un arquero argentino que tú lo pones en cualquier equipo chico argentino, está en Huracán, que es mediano. Y no es gran cosa, o sea, no es un arquero deslumbrante, no está en el top de los arqueros argentinos.
Para mí, Cobresal está en gran medida acá gracias a su arquero, que ha sido muy bueno. Y finalmente, bueno, La Calera también tiene 7 puntos, está ahí, hay varios con 7, está apretadita la tabla, como nadie gana, porque Coquimbo empató los últimos 2, Palestino ahora empata, no se aleja nadie, así que todos tienen chances. Bien. Seguimos.
Estamos esperando lo de Gareca.
Estamos esperando.
Hoy.
Unión Española y Católica se enfrentan en el Estadio
Nacional.
Después de mucho tiempo se vuelve a jugar este partido ahí. 2009, me decía Josué Lavalle.
¿Que no juega Católica con Unión Nacional?
Sí, del 2009.
Y bueno, Católica, porque los dos tienen estadio. No tiene mucho sentido.
Es verdad. La Católica, las últimas 2 visitas, le ha ido bien al Nacional. Fue con la U 3-0 y después con la U, con la famosa chilena de San Pedri. Arancibia va a ser titular en Católica. Sebastián, lateral derecho, se ha ganado el puesto, bien, tiene proyección.
Recuerda que Católica viene a perder en la Copa Chile.
Sí.
Con Calera
y...
Sí. En Temuco, cosas que solo pasan en Chile.
¿Está recuperado Gary Medel?
Bueno, jugó algunos minutos. Sí. Está recuperado Rosell, que entró en la situación a pesar de que le pegaron una patada en Temuco, que era de expulsión. No pasó nada. Por suerte pudo ser peor. Tenía pinta, salió en camilla, tenía pinta algo peor. Thiago Núñez se refiere al partido con Unión Española. ¿Qué dice Thiago?
Un buen equipo, un buen entrenador. Hay jugadores que para mi gusto personal son muy buenos técnicamente, de mitad de cancha hacia adelante principalmente. Já tem uma forma bastante clara de jogar desde o ano passado, um equipo bastante ofensivo, que busca o gol todo o tempo. Eu creio que ingredientes que, ao final, se tratando de onde vamos jogar, no principal estádio do país, uma ótima cancha, creio que vão ser 2 equipos que vão sair a ganhar o partido, e quem vai ganhar com isto é o Lincha, que creio que vai poder assistir um bom partido de futebol.
Bueno,
Thiago...
A ver, esta te va a gustar de Thiago. Estadísticamente dice que ha merecido más Católica.
Los merecimientos son muy relativos, uno no puede...
Que le preguntaron por las estadísticas, sí. Y entonces el tipo se salió... ¿Tenemos la cuña?
Sí, dale.
Escuchémosla.
Estadísticamente hablando, el equipo debería estar en una condición mejor de lo que está y las competencias que está metido. Estadísticamente hablando, el equipo debería haber pasado a segunda fase de Copa Sudamericana, porque ha generado mucho más, ha sufrido mucho menos. Estadísticamente hay un montón de cosas que se puede hablar, pero al final sabemos que el fútbol se decide ahí, adentro de la cancha, con los jugadores que están ahí presentes. Cada partido tiene su propia historia, su propia característica.
No, señor. O sea, si no expulsan a Julián Fernández contra Palestino, no hay penales.
No cruzaba la mitad de la cancha, Católica. No cruzaba la mitad de la cancha.
Fue superada por Palestino, sobre todo cuando en el segundo tiempo ajustó el equipo de Bobaglio.
Interesante era San Pedri hoy.
Sí.
Pedri, que claro, su sueño por un día, pero no le dio una pelota en 2 partidos.
No agarró una.
Bueno,
no
la tocó. Fue otra víctima más de Gareca.
Está bien. Como experiencia perfecta, merecido, 5 años en Chile, goleador, pero más allá de eso, de la satisfacción personal.
Bueno, es lo mismo que le está pasando en Católica, si es un tipo de 9 que necesita ser...
Católica ya salió goleador toda la vida, Católica está sufriendo el problema del funcionamiento del equipo, ¿qué?
¿Pero cuántas veces ha rematado al arco San Pedro este año?
Poquito.
No, muy poco.
Es que además, cuando el equipo juega por abajo, no le llega. Y cuando empiezan a tirar hoyazos, ya están todos avisados, y además ya corrió 70 minutos.
Y aparte que San Pedri no es un jugador que te haga 5 o 7 goles de cabeza por temporada, no es uno.
Bueno,
tiene un buen cabezazo, pero no es un tipo que te va a ganar todas las pelotas.
Lo mejor de San Pedri es la lectura, la jugada, exacto, que hace para estar en el lugar preciso.
Exacto.
Pero eso este año no le ha funcionado.
Es que no le ha llegado la pelota.
Hay partidos donde pica el primer palo, la pelota va al segundo palo. se retrocede para recibir el centro, la pelota va a ras de piso pegado al arquero. Y después lo que decís tú, tirémoslo ya a San Pedro.
No funciona.
Se lo doblan todos los equipos.
Pero no, todo está pum.
Ya están avisados. Claro. Católica juega a que sus laterales lleguen a la línea de fondo y tiran centro.
Y cuando se empiezan a cansar, empiezan a tres cuartos a tirar un globo.
El famoso yazo de tres cuartos. Claro, Zamorano hacía esos goles, ¿no? Como te acordás, contra Paraguay, sí, centro pero, Cristian Castañeda, como a la mitad de la cancha.
Pero ese centro, claro. Pero no es tan fácil.
El punto es que hoy. Para los dos es importante porque Unión está muy abajo, viene de ganar, es cierto, pero tiene solo 3 puntos el equipo de Cotosierra. Sí. Así que con este panorama y con una discutida dirección de Thiago Núñez en Universidad Católica, se va a jugar este partido para empezar la jornada. Bien, Chile Sub-17 jugó ayer, le ganó 1-0 a Colombia, el local, al equipo chileno.
Perdió.
Pero mostró cosas interesantes, jugadores de buen nivel, como Zidane Yáñez, por ejemplo.
Es un buen jugador. Es un buen jugador, me gusta mucho.
Tiene proyección este equipo, ¿eh?
Ojalá le. Cuando vi el partido estaba viendo Colo Colo y después la U.
Gonzalo Fuyú, que estuve con él en la mañana, me contó que. Comentó el partido, me dijo que había estado, que había hecho una buena presentación considerando que se enfrenta al local. El equipo comparte grupo con Colombia, Argentina, Paraguay y Perú y tiene un sistema de clasificación distinta. Van 7 al Mundial. Recordemos que ahora va a haber Mundial Sub-17 todos los años. Y los próximos
Qatar.
Cuatro son en Qatar. Sí. Y es muy difícil quedar, o sea, podéis quedar fuera, pero. Chile con clasificar cuarto ya va a ir contra el tercero del otro grupo y tiene una chance de ser séptimo y clasificar como séptimo al
Mundial de Qatar. O sea, hay muchas posibilidades.
Muchas posibilidades, sí. Pero bueno, ya estar, si haya 7 cupos ya no nos garantiza nada.
Además tampoco te garantiza que juegues bien. O sea, te estás entrando por descarte al final.
Claro.
Eso es todo. ¿Te imaginas hubiera ido para las Sudaméricas 6.5 cupos para Alemania 2006, iría clasificado.
Hasta Lasarte habría clasificado.
Claro. Sí. Lasarte hubiera, pero pelea totalmente. O sea, sí,
jugar repechaje.
No, tremendo.
No, sí, por eso esto
es pecado este muy grande.
Pero los mundiales van a. No sé, yo entiendo lo de la FIFA.
Mucho molido. Mucho molido.
Yo creo que 32 era el número máximo.
Ya tenía ahí.
Ya era mucho.
Ya de los 32 había. Seis que uno no está aportando
ahora
mucho.
Son 48.
Yo
creo que el mundial verdadero, el último, fue Italia 90. 24 equipos.
Ya, pero es que en Italia 90 no patean al arco.
No, está bien, pero es una cuestión reglamentaria.
Pero fue terrible ese.
Que le podía dar pase al arquero.
En el mundial del 94 también hubo 24 equipos.
Claro.
En Estados Unidos 94.
Sí, pues claro, lo que jodió ese mundial es el horario de los partidos.
Sí, mucho calor.
Si se hubiera jugado verano, a horarios más accesibles, hubiéramos tenido un fútbol mucho mejor.
Es verdad.
Pero Italia 90. Oh,
pero eran lindas las chuletas. Po.
Pero bueno, había partidos que tuve Irlanda con no sé quién.
Hay un partido, tú sabes que el partido que finalmente lleva a la FIFA a cambiar el reglamento del pase al arquero es un Egipto-Irlanda.
Sí, que los pases venían de 75 metros.
No, pero además el arquero agarraba la pelota, sí, se tiraba al suelo. Corría hasta el otro lado del área, se la pasaba a un tipo, se la volvía a tocar y estuvieron en esos 70 minutos. Pero hasta
tú sabes lo que era jugar contra la selección uruguaya con Rodolfo Rodríguez en el arco. Primero, todas las pelotas al piso. Y segundo, saltaba, la recogía y quedaba tirado. Y había un minuto de descuento. Yo le digo, había que tener guata para ver Copa Libertadores y eliminatorias en los 80 porque era insoportable.
Sí,
o sea, primero se mataban a patas en el hocico los tipos. Se jugaba 10 minutos y qué manera hacer tiempo.
No,
entonces,
tremendo.
En el fondo tú estabas ahí, te gustaba la agresividad de los rivales, el suspenso. Pero el fútbol no te gustaba mucho. Además, la cancha barrosa, de sal. Entonces, había dos jugaditas que hay, loco.
Ese cambio creo que es fundamental. Es fundamental.
Yo estaba en el estadio de Rancagua cuando se implementa el cambio. El campeonato 92, como séptima fecha. Está jugando O'Higgins Colo Colo, yo fui por Don Balón, y desde esa fecha a nivel mundial,
claro,
los arqueros no pueden jugar más la pelota con la mano, y había dudas. Está jugando Nelson Tapia en el arco O'Higgins, y le pasan la pelota de un lateral, y cobran tiro libre para Colo-Colo. Y ahí se armó, todavía no se entendía bien, finalmente ganó O'Higgins con un gol de Condorito Ugarte. Pero ahí empezó y el fútbol empezó a cambiar paulatinamente.
Bueno, arquero que se le terminó la carrera
con él. Los jugadores tuvieron que empezar a usar los pies.
Técnicamente ya se notaba la diferencia.
Claro, había.
Goicoechea lo entrevisté varias veces, decía yo, se acabó mi carrera, yo era pésimo.
Que Goicoechea con los pies.
Era pésimo, dijo, no puedo seguir jugando, no me liquidó la carrera.
Goicoechea era debajo de los palos, sí, no. Y un metro más allá.
Pero ahí se acabaron los arqueros atajadores solamente.
Sí, los que no. Por último, que le pegara y fuerte.
De ahí se empezó a trabajar, de hecho, la técnica para los jugadores.
Sí, totalmente, piensa que había arquero que ni siquiera le pegaban fuerte a la pelota.
Claro, que tenía que hacer el saque de fondo,
defensa, sí.
Claro, hay arqueros que le pegaban con el diario la pelota.
Con el diario, sí. A mí yo me acuerdo que en esa época estaban dando los partidos Zamorano de España y Paco Bullo sufrió mucho con la.
No, Paco Bullo.
Oh, y la cantidad de Condoro que se mandaba. Bueno,
lo que sufre Arias con los pies. Lo que sufre Arias con los pies. Y ojo con Galinde, yo no entendía. Ecuador, Galinde con los pies es bastante limitado.
Limitadito.
Sí, burrito.
Sí, es complicado, pero ahí cambió el fútbol. Ahí
totalmente.
Porque darle pase al arquero y que la pudiera tomar con la mano
jugaban bien con los pies. Sumaste un jugador de campo.
Claro.
Subaste un jugador, los arqueros que salían con los pies, subaste un jugador, Ángel David Comiso, todos esos arqueros que tenían.
Marco Cornés tuvo un renacer.
No, Marco Cornés le pegaba muy bien. Marco Cornés la ponía donde quería.
Sí.
¿Sabes quién era extraordinario con los pies? Extraordinario, pero no sabe por qué no sé. El Condor Roja. Extraordinario. Mira. Pero extraordinario. Le tenía. Yo recuerdo un partido contra Liga, Copa Libertadores 82. Colo-Colo jugando horrible, qué asqueroso, pero mal, los jugadores heridos del Mundial de España, y en un momento estaba jugando tan mal que le pasaban la pelota al Cóndor para que tirara hoyazo al área, y desde su área el Cóndor te la tiraba, llovía, salía el cañonazo, le jugaba muy, si el Cóndor era puntero, de chico jugaba puntero derecho, y después fue, era muy bueno, el Corné jugaba muy bien con los pies.
Hay un arquero de Everton que juega con Buzo, ¿cómo se llama?
¿Zapata?
No,
Cortés.
Jorge Cortés. También juega bien con los pies.
Jorge
y Pato Toledo juega bien.
Pato Toledo, sí. Juega bien también.
Sí. Pato Toledo, de hecho, me acuerdo de algún partido que fui a ver un clásico, mis primeros clásicos, y le tiré un túnel a Galindo.
Mira, no es poca cosa.
A Gabriel Galindo.
Gabriel Galindo. Dios y.
No.
Sí, Mario Galindo con los pies. ¿Y
esto? Este es un zapatito.
Qué lindo.
¿Qué pasa con este zapato? Mira, yo te voy a contar porque tengo los detalles acá y no me quiero equivocar. Tenemos anunciado el ganador.
Es un Puma.
Bien, nos siguió en @ deportes en agricultura en Instagram. El ganador es Miguel Saintard. O Saintard Miguel. ¿Qué pasa con él? Dijo, los quiero. Para los caños y pegar una chuleta. Perfecto, para lo que se necesitan los zapatos de fútbol.
Es un buen ganador.
La producción se pondrá en contacto con él para que haga caño y sobre todo pegue chuletas. Bien, pero sin lesionar, una zancadilla sí, cuando arriba se va.
No, va
a bajarlo nomás. Púntate quieto nomás. Ya, Vital Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación, el líder en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vital Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web en vitalenergia.com. En Collahuasi potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convierten a Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi somos mucho más que cobre. Atención, ya no queda nada, quedan solo días. Me refiero a marzo, el mes del maestro, donde Zipa sortea 50 bonos de 150 mil pesos. Compra un galón o tineta Zipa, sube tu boleta a Zipa.cl y participa, no te lo pierdas. Los top model de Mitago la están rompiendo este otoño. Son 8 modelos de autos a los que te puedes suscribir a un precio increíble y con entrega inmediata. Descubre todo el desplante del renting en www.mitago.cl. Y en SAC llevamos más de 100 años entregando soluciones en acero. Siempre tenemos una oferta esperando por ti. Encuentra tu sucursal en SAC.cl. SAC, especialistas en acero. Y con la app de Mi Chilevisión, donde estés, está Chilevisión. Mi Chilevisión, descárgala gratis en Google Play, App Store y en tu Smart TV. Oh, yes. Mi casino. Atención. Código Agricultura, eso es lo importante. Para que usted juegue la siguiente combinada que ofrece la primera edición de Chile. O'Higgins y Limache empate. O'Higgins empata con todo, así que puede pasar. Huachipato, La Serena. Gana La Serena.
Epa.
Sí. Coquimbo, Audax, empate, muy probable, puede ocurrir. Y La Calera con Cobresal, gana Cobresal. Pues son resultados súper razonables.
Anda bien Calera, ojo.
Cobresal también.
Sí,
también. Tiene contraataque.
Juegan en
La Calera.
Sí.
10 lucas y esta combinada te significarían 1.871.600 chilean pesos en
micasino.com.
Y hasta aquí llegamos. Sería todo.
Bueno,
que tengan un lindo fin de semana. Nosotros, ¿desde qué hora estamos? Desde las 18 en el Estadio Nacional, relato de Pepe Ormazábal, el picante Josué. ¿Y quién más?
¿Qué hace este cuadro?
Ah, yo, nada más. Ah, ya.
Hush.
En familia lo hacemos. Bien.
Bueno.
Bien mezclado, ¿eh? Un equipo mezclado en preferencias. Bien, nos vemos, muchachos. Chau.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñines de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Suscríbete a los Top Models 0 kilómetro del renting de MitaGo. SAC, un mundo en acero y todo lo necesario para tu proyecto de construcción. Visita SAC.cl. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.